La semana pasada se desarrolló el desfile inaugural de Carnaval y con él comenzó el carnaval más largo del mundo. Una de las piezas fundamentales de este evento es el prestigioso desfile de llamadas que este año cumple nada más y nada menos que 60 años. Para celebrarlo, la Intendencia de Montevideo tiene previsto actividades desde el próximo 1 de febrero. El desfile en sí se va a realizar jueves 4 y viernes 5, y el domingo 7 se va a hacer el cierre de los festejos del aniversario. Realmente muchísimas actividades para disfrutar. Para hablar sobre estos 60 años de las llamadas y de qué se van a tratar todas estas actividades, estamos aquí en estudios con Daniel Porteiro, presidente del jurado del concurso de llamadas y coordinador de toda esta celebración. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Iván?
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí
con nosotros. Gracias por invitarme.
Bueno, vamos, antes de entrar de lleno al tema de las actividades y demás, vamos a hablar de por qué es que se celebran estos 60 años.
Los 60 años, bueno, porque a esta altura el desfile de llamadas es un evento muy destacado a nivel internacional y además en el país concurre muchísima gente del resto del país, a ver las llamadas, y del exterior, y de la región, muchísima.
¿Más o menos un promedio de cuánta gente viene?
Tenemos una estimación exacta, eso te lo puede dar capaz que el Ministerio de Turismo, con mucho más exactitud, pero estamos hablando de cientos, por lo menos, de la región, cientos de personas o miles. Bueno, 15.000, 20.000 van a las llamadas cada noche. Y entonces, digamos, la dimensión que ha cobrado ha llevado a varias cosas que ha habido que encarar. Entre ellas, la primera, creo que es de orden, es hacer un reconocimiento a todas las personas y a la colectividad afrodescendiente en especial, pero no es exclusivo tampoco.
Totalmente.
Pero sí, un reconocimiento, aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a toda la gente que durante 60 años ha ido construyendo este fenómeno que es hoy la llamada, ¿verdad? En el momento de estar en la cresta de la ola, no olvidarse de dónde viene. Y al mismo tiempo, una oportunidad para repasar las raíces y revisar y, digamos,
¿de dónde venimos?
De dónde viene, claro, y anclar un poco también una serie de cosas que venimos trabajando en estos años que tienen que ver con la revitalización del sentido, de la esencia principal, porque cuando algo se hace muy masivo, empieza como a perderse de repente el género.
Claro.
Y la verdad que la fuerza que tiene las llamadas es la particularidad que tiene, como todo lo local, es lo que le da una potencia cultural muy especial, y en eso estamos trabajando.
Perfecto. Ahora vamos a ir en el detalle de las actividades, pero vamos a hacer un poquito de historia, vamos a repasar un poquito de historia. Estamos hablando de que el primer desfile de llamadas fue en el año 1956. ¿Cómo es que surge todo esto? ¿Qué nos puedes decir? Me imagino que no tenemos mucho tiempo para contar 60 años, pero un resumen, ¿cómo podemos desarrollarlo?
Y bueno, básicamente, a ver si logro sintetizar.
Dale.
Un poco, pero está muy bueno lo que tú planteas, porque eso nos permite para la audiencia capaz que ubicar un poco de dónde viene toda esta historia. Hay que tomar en cuenta que para los años 50... las familias afrodescendientes se habían ido dispersando un poco por la ciudad y entonces se concentraban básicamente en conventillos en distintos lugares y en algunos complejos. Generalmente el candombe se sostuvo siempre por familias numerosas de personas descendientes de africanos. Entonces lo que sucedía era lo que se hacían eran las llamadas en determinadas fiestas, determinadas ocasiones, un aniversario, un fallecimiento, una celebración y por supuesto reyes, Navidad, se llamaban llamadas. Entonces eran toques de tambores con visitas de otros conventillos que se hacían en uno de esos lugares.
O sea que el sonido de los tambores hace el papel de una llamada, se podría decir, de convocar a la gente.
Convocar a la gente, perfecto. Convocar a los ancestros, convocar los sentimientos, porque creo que para cualquier persona, aunque no sea música, escuchas el sonido del tambor tiene una particularidad que te mueve todo el cuerpo,
totalmente,
te sacude, te vibra,
totalmente.
Entonces te ayuda a entrar en esa especie de trance.
De trance, lógicamente.
La sensibilidad te permite conectarte con tu pasado, con un montón de cosas. Y eso en la cultura africana es muy fuerte, además. Y bueno, así que las llamadas eran por los cometillos. Los principales eran Quarén, Medio Mundo, y el de Ancina, en el barrio Reus, al sur. Pero existían otros como el de la calle Charrúa, el de Gaboto, en el barrio Belgrano, en Tres Cruces, del Porchil en Tres Cruces, en fin, una serie de... Entonces, en determinado momento eso se desarrolla mucho, pero hay una inquietud de una organización que se llama AXUM, que todavía existe, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, uh-huh. que se dedica, ahora hay más organizaciones, pero en aquella época era de las pocas o la única que había, y se dedicaba a promover la cultura de raíz africana, a sostener, a dar contención, a tratar de jerarquizarla. Entonces, esa organización presenta en la Junta Departamental, a través de su presidente, que además era edil, uh-huh. en la Junta de Montevideo, que era Óscar Larraura. Se empezó a dar apellidos y la gente le va a empezar a sonar porque Ajá. sus descendientes están, hoy siguen en la cosa. Bueno, Óscar Larraura era el presidente de AXUN y además edil, junto con Rubén Gallosa, un pintor muy importante uh-huh. de la colectividad negra, que era el secretario de AXUN, y bueno, y otros, José María Natal, Julio Olivera, en fin, una serie de integrantes de la directiva, presentan una propuesta a la Junta para jerarquizar y generar una serie de fiestas que dieran lugar y que institucionalizaran de algún modo eso para que no se perdiera, para que creciera. Uh-huh. La propuesta era básicamente desde Navidad hasta Reyes, que era lo tradicional en la claro. comunidad, hacer una serie de toques y de fiestas recorriendo los diferentes conventillos y terminar con dos días o en el Día de Reyes con dos escenarios, uno en Cuareim y otro en Ancina, donde hubiera concurso de mamá vieja, de gramillero, de toques, de que vinieran, y un gran desfile que recorriera los dos conventillos. Esa era la propuesta de AXUN. La Junta lo debate a través de la Comisión de Fiestas y resuelve hacer un desfile solo por temas prácticos, claro. incluirlo dentro de las festividades de carnaval, uh-huh. por eso las llamadas que no tienen tanto que ver con el resto están dentro de las fiestas de carnaval, y decide que sea un desfile solo que se haga y que vaya desde el conventillo de Cuareim, todo por Durazno, uh-huh. hasta Encina, uh-huh. y vuelva por Isla de Flores claro. hasta Cuareim. Con todas las llamadas, uh-huh. digamos, que venían de los distintos conventillos. Y por eso se llama desfile de llamadas. Perfecto. El nombre exacto es desfile oficial de llamadas. Nosotros ahora lo ponemos así en los 60 años, porque no queremos que quede la idea de que empezó en el año 56 claro. el toque del tambor o la llamada. Uh-huh. No, es lo institucional lo que uh-huh. empezó en el 56 uh-huh. dentro de la égida de la Intendencia. Por supuesto que tiene más de 200 años el candombe.
Totalmente.
Conquistando, poniéndole sonido a la ciudad. ¿No?
Qué bien. Bueno, muy bien la síntesis de la historia. Estuvo perfecto. Podemos decir entonces, si tuviéramos que definir lo que es el candombe y lo que son las llamadas, por ejemplo, no es un extranjero que viene, las raíces, ¿no? Nuestras raíces. Esa y sería sí. la manera.
Yo creo que sí, que por supuesto que es una expresión cultural que tiene raíz africana, por supuesto que viene en una derivación africana, en la cual influyen también los demás habitantes de la ciudad, incluso en gran medida inmigrantes, uh-huh. Italianos, españoles, no los primeros, sino los que vienen en el siglo XIX. O sea, porque el tema es que se producen en el barrio y en el barrio participan todos, entonces está... en definitiva, el zapatero, el escobero, el uh-huh. herrero, o sea, todos los que están en el barrio, cada uno hace su aporte, pero por supuesto se sostiene en los afrodescendientes, y viene de esa cultura, por supuesto, y además nace en Montevideo porque es una mezcla que se va generando en la ciudad, en la convivencia, por supuesto que cuando traen a la gente de mano de obra esclavizada desde África, no los traen ni prolijo, ni ordenadamente, ni los traen todos del mismo lugar, uh-huh. ¿no?, juntaban lo que encontraban y venían, claro. y por lo tanto viene gente de diferentes lugares, uh-huh. y se va generando la mezcla, por eso el sonido de candombe es montevideano,
claro.
como el sonido de, qué sé yo, de la rumba es, uh-huh. es santiaguero en Cuba, o la conga, en cada lugar la mezcla genera determinado sonido, se parecen mucho, uh-huh. tienen raíz igual, pero generan su propia identidad, claro. y a eso se le van agregando los personajes típicos, ¿verdad?, hasta que en los años 50 incluso la vedette uh-huh. aparece, aunque la vedette igual se transforma, no es la de la revista con exactitud, sino que también tiene mucho de cultura africana en cuanto a la reina, en cuanto claro. a lo silvestre. Uh-huh. La mama vieja era la antigua reina, ese personaje va derivando, uh-huh. todo va evolucionando, pero lo que sí me parece que es importante contarle a alguien que no conozca esto, que venga del exterior, es que viene a una fiesta que va a disfrutar mucho, uh-huh. donde va a vivir la sensación y la experiencia del increíble efecto que producen los tambores, pero además todo el despliegue, el movimiento, la comunicación que establecen quienes desfilan y que tiene que tener la consideración y el respeto de que está presenciando un fenómeno cultural que se generó en la ciudad y que ha ido fortaleciéndose y ganando el resto de los habitantes de la ciudad, como los que somos los, como los otros.
Daniel, ¿cuánto tiempo lleva la planificación del desfile cada año?
Ah, lleva un rato, sí.
Un ratito, ¿no?
Sí, lógico. De todas maneras, hay una acumulación de conocimiento que ayuda.
Claro. Pero cuando sí, se está terminando de organizar uno, ya...
Claro, un mes por lo menos. un mes por lo menos de trabajo de mucha gente. Es una buena oportunidad para que la audiencia también piense que cuando ve ese fenómeno, imagínese, son la 150 cantidad, claro, integrantes cada comparsa, el máximo. No todas lo llegan al máximo, pero podemos calcular. Así que imagínate, 40 por 150, son miles de personas desfilando, más todo el público.
Y todo lo que está
entonces,
detrás.
Entonces acá interviene, hay que pensar, interviene la policía, los bomberos, totalmente, la asistencia sanitaria. Y dentro de la intendencia no es solamente la gerencia de eventos, que es la encargada de organizar, sino que participa en Inspección General, transporte, hay que cortar el tránsito, hay que poner las vallas. Hay un montón de
muchísima
trabajo.
Muchísima gente la que mueve,
muchísimo
realmente.
Muchísimo trabajo que hay que hacer, sí.
¿Cómo llegaste tú a ser jurado de
bueno,
de
en el concurso? 2000, yo era periodista incluso de esta radio en esa época, así que...
¿Estás de la casa?
Fui de la casa, bueno, y hace muchos años que estoy vinculado al carnaval, participé y por supuesto en el periodismo, y bueno, en determinado momento yo había estado generando comentarios sobre el desfile de 18, ya había participado jurado en el desfile de 18, y me invitan a participar en el desfile de jurado, en esa época éramos 9 nada más, era diferente, eran 10, 11, 12 comparsas. Y bueno, ahí empecé a participar y fui permaneciendo, haciendo algunos aportes, entre ellos los de generar 2 días y dividirlo, claro, y hacerlo por rubro, para establecer un reglamento diferente en la forma de trabajar el jurado, para que fuera más exacto, más profesional, más serio y permitiera incluso conseguir mejor cualificación para la gente que lo integrara, y lo he integrado todos esos años. Hasta que este es el tercer año que estoy presidiendo el jurado.
¿Qué es lo que se evalúa exactamente, Daniel?
Varias cosas, ¿no? Pero lo principal yo te diría que es el desempeño, en definitiva. Porque, por supuesto, hay tres rubros, ¿sabes? Esa fue la idea con la cual arrancamos en el 2006. Yo presenté la propuesta en el 2004, pero se aplicó después de muchas conversaciones y todo en el 2006. Entonces tiene una parte es el sonido, otra es el movimiento y la otra es la estética. Esas son las tres grandes concepciones, digamos. Entonces, el sonido, por supuesto, el desempeño de los tambores. Ahí se evalúa desde cómo se combinan, cómo se afinan, la proporcionalidad que tienen, cuál es la armonía que genera, y después, por supuesto, la ejecución, el virtuosismo en la ejecución, la solidez,
la creatividad,
el gusto, en fin, ¿verdad? La calidad del ejecutante. Y después en el movimiento se califican, hay tres subrubros, se califican el desempeño de los personajes típicos, eso se hace desde el año pasado, lo incluimos para fortalecer, para que no se perdieran, porque se estaba deformando.
Esas figuras que no son tan importantes.
Y son las que le dan la identidad y están acá, entonces eso es lo que hay que fortalecer. Mira que no es por un criterio conservador o tradicionalista en sí mismo.
No, al contrario.
Es para revitalizar algo que tiene que estar vivo, por supuesto. Entonces se califica el desempeño de ellos. Por otro lado, el desempeño del cuerpo principal de baile, donde está la vedette, el bailarín y lo que va delante de la cuerda de tambores. Y por otro lado, el movimiento general de la comparsa, que incluye todo el desplazamiento, las banderas, incluso el desplazamiento de la cuerda de tambores. Todo ese desplazamiento. Y el tercer rubro, que es la estética, está claro que es
lógico,
la estética. Entonces allí entra todo. No solo vestuario, maquillaje, gorros, en fin, todo, banderas, estandarte, pintura de tambores, dominó de los tambores, todo se califica con un criterio donde se prioriza la esencia, ¿verdad? Que el vestuario no deforme la esencia, que por supuesto puede ser creativo, por supuesto siempre va a haber una incorporación, una innovación, pero que no se pierda el sentido que tiene que tener, y después la calidad en la concepción y en la realización, por eso se llama diseño y realización. es tanto la idea como cómo la llevaron a cabo la idea, ¿verdad? Uh-huh. En todo, ¿verdad?
Fernando, qué trabajo, ¿no?
Sí, bastante.
Realmente sí. Evaluar todo sí. Eso no me imagino debe ser una tarea fácil. Sí. Fernando Tete, la semana pasada que estuvo aquí con nosotros charlando sobre carnaval, obviamente, comentaba que él considera que el desfile de carnaval no representa todo lo que realmente es el carnaval, todo el trabajo que tienen las murgas, humoristas y demás. ¿Tú considerás que el desfile de llamadas sí realmente representa todo el trabajo que todo el sacrificio que se hace realmente en las comparsas?
Sí, el desfile de llamadas no tiene que ver con el concurso del teatro de verano. Uh-huh. El carnaval tiene varios concursos, ¿verdad? Uh-huh. El concurso de reinas, el concurso de las promesas, el concurso del teatro de verano, son las agrupaciones, murgas, parodistas, incluso los propios lugolos, que en el concurso del teatro de verano lo que hacen es un espectáculo en un escenario que es una cosa absolutamente distinta
a lo que
de la que algunos de esos uh-huh. mismos conjuntos y otros uh-huh. hacen en las llamadas. Yo creo que sí, que el desfile de llamadas es un evento en sí mismo, uh-huh. por lo que yo decía anteriormente, que es una expresión cultural de una comunidad que además se expande, generosa, porque uh-huh. permite, integra y participa, y entonces intervenimos un montón de gente claro. que no somos específicamente, de todo, bueno, y por lo tanto creo que sí representa, es un evento que representa Montevideo, afro, de raíz afro, uh-huh. afro-Montevideo, pero es Montevideo hoy día. Y creo que realmente por algo las comparsas trabajan tanto y por algo hay tanta cantidad de comparsas que no participan del concurso del Teatro Verano, porque la mayoría no lo hacen. Hay unas 7, 8 o 10, ponele, que van al Teatro Verano, pero el resto de las comparsas que están en las llamadas no participan del Teatro de Verano. Su prioridad es la del desfile de llamadas. Y además el desfile es como la culminación, pero no olvidemos que hay llamadas prácticamente todo el año y cada vez hay más. Uh-huh. Hay en Malvin, en El Cerrito, en Colón, en La Teja, ¿verdad? En el Barrio Sur y en Palermo hay constantemente todo el año. Entonces, y me debo estar olvidando alguna más. Hay por todos lados, se están generando cada vez más desfiles de llamadas y expresión de las llamadas se están haciendo todo el año. Entonces yo creo que este desfile del 4 y del 5 de febrero es una expresión importantísima, que la gente, los que estamos en el tema, lo vivimos con una intensidad muy grande, uh-huh. con mucha dedicación, con mucha pasión, con mucho amor, y es muchísima la cantidad de gente y barrios de toda la ciudad que van con una gran ilusión. Lamentablemente hay una prueba de admisión en octubre, uh-huh. digo lamentablemente porque sería lindo que todo el mundo libremente participara,
claro, participar.
Y no tuviera ni que andar compitiendo tanto, pero el mundo funciona un poco así, la uh-huh. competencia también estructura, también ayuda.
¿Hay mucha rivalidad entre comparsas? ¿Hay algún clásico de comparsas?
Sí, no, te diría que no, no.
Todos trabajan no. a la par.
Sí, hay a veces un poco de celos uh-huh. y se miden un poco.
Pero la pasión puede más que todo.
Sí, pero no hay un enfrentamiento así uh-huh. de comparsa, no, al contrario. Mira, históricamente, tanto que se habla de Ancina y Cuarey como si fuera rivalidad, bueno, Jaime Ross dice rivales y hermanos, uh-huh. En realidad es la
ayudan.
Tradición histórica de que van y vienen claro. y siempre iban y venían a visitarse, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. De hecho, hay una comisión que está en el ámbito del Ministerio de Cultura que defiende y hace prevalecer los tres toques originales del candombe que lo cultivan y en realidad esa comisión la integran todos
claro.
y cuando vos a eso lo vamos a hacer entre las actividades que después capaz que vos que comentás los que integran la cuerda se mezclan uh-huh. no hay un problema realmente más allá de que a veces puede haber un poco de detalle o alguna cosa como uh-huh. es normal en la vida, pero no hay.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las actividades que tiene prevista para esta celebración. No podía evitar pasar por un poquito de historia contigo acá en Estudio.
No, está bueno si es útil para la gente.
Claro que sí, claro que sí.
Te agradezco la oportunidad.
Bueno, esto desde el lunes primero, dijimos, ¿no? Hasta el domingo 7 de febrero.
Correcto.
Comenzamos el lunes. Tenemos 3 días de charla con acceso gratuito, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que vamos a tener por aquí?
Bueno, el 1, el 2 y el 3 de febrero, que son lunes, martes, miércoles, uh-huh. nos salió todo muy prolijito, ¿viste?
Sí, veo.
Lunes, martes,
no,
miércoles.
No pudieron haberla pegado mejor.
1, 2 y 3. Y ahí vamos a hacer en el Salón Dorado de la Intendencia, piso 1 y medio.
De 6 a 8.
Ahí está, desde la tarde. Vamos a hacer tres charlas diferentes. La primera va a ser sobre la historia y antecedentes de las llamadas, que tiene mucho que ver con lo primero que yo te decía, lo anterior al desfile oficial
claro,
de llamadas.
Claro, ¿verdad? Para que no piensen que todo comenzó allí en el 56.
Exactamente. Entonces, allí se va a hablar un poco de, bueno, de diferentes cosas, como desde lo clásico que es hablar de cuando, existiendo la ciudad murallada, en la época colonial, los esclavos podían ir al recinto de la muralla a empezar a expresarse, y ahí empieza como a cocinarse lo que después termina siendo el candombe.
Esto con un panel con representantes de las organizaciones afrodescendientes. Esos son
exactamente actual. Vale la pena decir que toda esta celebración la hacemos en el marco del diseño de las personas afrodescendientes, que va del 2015 al 2025, que lo decretó la ONU, las Naciones Unidas. Para todo el mundo, en todo el mundo, estamos viviendo el diseño de las personas afrodescendientes. Nosotros vamos a estar entregando en esas actividades, en las llamadas, que le pensamos dar a cada persona que vaya, y en el acto de cierre, un librito que contiene todo lo resuelto, todo el completo, la decisión de la ONU con respecto a las personas afrodescendientes. En ese marco es que hacemos esto, y en especial dentro del ítem que refiere a visibilizar el aporte cultural africano o de los afrodescendientes en la cultura local. Y la llamada es notoriamente clarísimo. No admite discusión ninguna. Está clarísimo que todos se lo agradecemos. Entonces, en ese marco, el lunes un representante de cada organización, Mundo Afro, AXUM, la que dio lugar al desfile, Mundo Afro, Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y Africanía, junto con la que es la que va a moderar la directora de la unidad temática por los afrodescendientes, que es Beatriz Santos, va a coordinar esa charla que va a ser justamente donde cada uno va a comentar un poco sobre antecedentes, cómo se fue generando, distintas expresiones que hubo. Ahí va a haber incluso un pequeño video sobre Ancina. La segunda charla el martes 2.
Con parceros de familias candomberas.
Bueno, como te decía, el candombe se sostuvo mucho a partir de familias numerosas y más gente, ¿no? Pero eso era como el núcleo. Entonces allí hemos invitado a tres actuales directores de comparsa que vienen de toda una vida, como son Carlos Larraura, de Zamboqueña, Waldemar Silva, de C1080, y Alfonso Pintos, de Sarabanda. Son tres familias de toda la vida, gente que está acá, y van a charlar un poco. Ah, perdón, y Benjamín Arrascaeta, que es de Lumbé, él es de la familia de las llamadas de la calle Charrúa. Entonces, ellos van a estar contando un poco sus experiencias, cómo andan niños, cómo aprender, cómo se vivía, y además cómo es la comparsa, cómo sacarla. Y al final vamos a terminar con una muestra de los toques originales de Cuarey, Ancina y Gaboto, para la gente que esté allí. O sea que creo que también va a ser interesante para quienes aman
totalmente
este tema, o quienes quieren acercarse. Y el miércoles,
muy interesante, los personajes típicos. Ahí tenemos el escobero, la mamá vieja y el gramillero. Panel con intérpretes destacados. A ver, contanos, van a estar ahí entonces.
Bueno, ahí va a estar el escobero Julio González, muy conocido como Gonzalito. Va a estar la mamá vieja Estela Arrascaeta, y reiteradas veces premiada, y va a estar el gramillero José Casal, que famoso nene, un hombre ya que no sale ya porque es muy grande, pero que ha estado toda la vida y que además ha desfilado en el primer desfile de llamadas. Esto es lo interesante. Incluso Esther Arcadeta también va a hacer cuentos del primer desfile de llamadas en el año 56. Y va a estar Jaime Esquivel, otro gramillero también, todos están muy destacados. Y además vamos a invitar a más, porque en el panel hay que elegir, pero hay más que hay vamos más a invitar personas para que estén. Por lo tanto, vamos a tener una conversación donde vamos a hablar de los personajes, cómo, qué es lo correcto, qué es no, cómo se tiene que hacer. Así que creo que además es una buena oportunidad para el público en los tres días para enterarse de un montón de cosas, y cuando vayan a ver la llamada, tener más elementos y ver más de lo que se ve a simple vista, porque de repente vas y ves gente que baila y sentís los tambores, de repente vas a poder distinguir más los diferentes toques, de repente podés acercarte un poco más a entender cuál es el baile que están haciendo, y además incluso una buena oportunidad para muchos que desempeñan, interpretan los escoberos o la mamá de Jairam Yellu y están empezando o no lo tienen de repente del todo, es una linda oportunidad de
aprovechar. Bueno, jueves 4 y viernes 5 a partir de las 20:30 el desfile oficial por así por Isla de Flores, ¿no?
Ahí desde las 20:30.
Desde las 20:30, perfecto. Y luego tendríamos el domingo, paso al domingo directamente.
Bueno, sí, el desfile ya más todo el mundo lo conoce. Ahí en Isla de Flores, ¿verdad? Carlos Gardel, Isla de Flores, hasta Yaro, hasta creo que Yaro o Minas. Uh-huh. Y bueno, como siempre, como todos los años, ¿verdad?
Luego el domingo hacemos el cierre, ¿no? De la celebración.
Gran cierre.
Tenemos la calenda, Julieta Rada, la candombera y la trenza. Va a haber un escenario en la plaza al costado de la Playa del Gas, ¿verdad? Uh-huh. Allí cerca del recinto de la muralla donde comenzaron a expresarse. Mira, viste, yo también
por
tengo datos.
Es muy buena.
Donde empezaron a expresarse los africanos con sus tambores. Ahora te jodas.
Por eso elegimos el lugar ese, sí. Bueno, la idea era hacer un gran cierre. Uh-huh. Teníamos esta oportunidad de hacerlo con estos conjuntos candomberos y con esta gran artista como es Julieta Rada, que además cada vez va a ir creciendo más y sin duda que se cuide el padre, que me parece lo va a sobrepasar ese.
¿Sí, no?
Entonces la idea era hacer un gran cierre festivo que va a ser libre y además abierto, por lo tanto la gente que se lleve la sillita, la reposerita,
claro, la sillita vaya amable, con el mate ya desde temprano,
¿no? A las 6 de la tarde es la idea. Y que además en ese lugar tiene mucho espacio para estacionar el auto, así que podés ir desde cualquier lugar, metés el auto donde tenés un montón de espacio allí, bajás la sillita y te vas y te colocás allí. La idea es estar justamente hacerlo en un lugar muy simbólico, es como tú dijiste, la playita, para gente que de repente ubica tanto, es la Rambla y Ciudadela, Maldonado, toda esa zona, donde está esa plaza, donde está el edificio de gas, el dique, Maguá, la playita, la muralla, y allí hay una plaza muy linda con una canchita de fútbol, la gente la va a ubicar. Bueno, bien contra la muralla, vamos a poner el escenario hacia la Rambla, vamos a tener el sol de costado, por lo tanto no nos va a molestar. Es un lugar histórico por lo que tú dijiste. Primero, porque ahí estaba el Barrio Sur, claro, original, que hoy es un gran espacio abierto, pero allí había una población, una alta densidad de población. Pero antes de que se construyera el Barrio Sur, allí estaba la muralla, a dos cuadras, estaba el recinto, como tú dijiste, ahora está el Cubo del Sur, allí, frente al Templo Inglés, digamos, todavía se ve el Cubo del Sur, y bueno, por algo después, cuando hacen el Barrio Sur, existía la calle Recinto, la calle Brecha, de la cual queda un pedazo todavía, pero hacia abajo, en toda esa zona se va cocinando, digamos así, toda esta convivencia que genera el candombe, entraríamos en otro género, pero el tango podríamos decir que también. Entonces, hacerlo en ese lugar, en la placita esa, es simbólico, claro, además de que queremos rescatar un lugar que es precioso.
Y que entren unas cuantas personas para que nadie tenga excusa para no ir.
Todos los que vayan, y además que hay lugar, como te dije, para dejar el auto por ahí, o si van en ómnibus, en camión, lo que quieran, la gente se puede organizar. Desde las 6 de la tarde, el domingo, con el mate, a disfrutar de Julieta Rada, la trenza, la candombera, la calenda. Y además de algunas cosas que vamos a estar charlando allí, algunas anécdotas, por ejemplo, podemos hablar del recinto, de repente vamos a tener algunos personajes que aparezcan, los subimos al escenario entre grupo y grupo, mientras arman, y contamos algunas cosas, conversamos. Lo que queremos que sea un espectáculo descontracturado, una fiesta, un cierre de esta semana y de revitalización de las llamadas y de homenaje a la comunidad afrodescendiente, a todos los que hicieron las llamadas y en el marco del diseño de la cultura que nos han aportado los africanos y sus descendientes.
Daniel, muchísima suerte, espero que el tiempo acompañe, yo por lo que veo va a ser así, este gran cierre y todas las demás actividades, que tengan una muy buena convocatoria, y te agradezco por estos minutos aquí en estudio.
Bueno, agradezco el espacio, muchas gracias por la difusión, invitamos a toda la gente.
Por supuesto que yo voy a estar ahí con el mate, ya venimos.